iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Dicen que a la tercera va la vencida, pero también hay otro refrán muy, muy, muy certero aquí en España que dicen que no hay dos sin tres. Afortunadamente en este caso ha imperado el primero de los dos, y por fin tenemos con nosotros al grupo al completo, el grupo que inicialmente iba a hacer esta tertulia sobre las elecciones en diferentes países. Bueno, vamos a comenzar. Y conmigo aquí en Madrid se encuentra Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, hola.
Bien, se te oye perfecto. En Ecuador está el perdido, Luis Cueva. ¿Qué tal con tu avioneta, con tu helicóptero?
Muy buenas tardes, todos sin novedad aquí en la línea ecuatorial. Saludos.
Perfecto. En Italia se encuentra Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas, gracias, muy bien. Un placer saludarles.
Bueno, y por último en Florida está Humberto Rodríguez. ¿Qué tal?
Pues muy bien, todo tranquilo por aquí.
Pues ya aquí en Madrid, como digo a los oyentes, está todo perfecto. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y esto es Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Y yo creo que sin más dilación vamos a comenzar ya esta tercera tertulia sobre el tema de las elecciones generales en diferentes países. Yo creo que como Lucho ha sido el que en las anteriores no ha estado, pues podría empezar un poco a contarnos cómo van las elecciones ahí en Ecuador.
Gracias, Paqui. Bueno, justamente nosotros este fin de semana ya contamos con nuevas elecciones para dignatarios, para los alcaldes de todos los municipios del país, y también para nombrar a un nuevo poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana.
Uh-huh. Bueno, y Hilario,
¿sí?
¿Aquí qué tal sigue la cosa?
Pues aquí hay... ¿Sabes qué pasa? Que como yo soy como soy, todos somos como somos, claro. Soy un poco reticente a formular comentarios, porque aunque cada uno pueda tener su color político, su propia ideología, estamos en una... aquí en la red, en la radio, y es un poco difícil poder expresar bien lo que uno siente y lo que uno piensa. Hay dos cuestiones que tiene el ser humano, que son los sentimientos y la razón. Y es difícil tener los sentimientos y la razón al 50%, es muy difícil. En unos casos predomina la razón, y en otros casos predomina el sentimiento. Cuando predomina la razón sobre el sentimiento, los análisis son un poco fríos, pero puede que sean más objetivos, aunque objetivo no hay nada en la vida, pero bueno. Y cuando prima el sentimiento sobre la razón, entonces se puede producir cierta visceralidad, y eso no es bueno. Eso no es en absoluto bueno. Entonces voy a intentar, si puedo... dices tú, ¿cómo van las cosas por ahí? Pues mira, voy a decir algo que todo el mundo sabe. Está demostrado, es que los latinos pues somos como nadie, ¿no? Somos como nadie. Pero bueno, aquí el Instituto Nacional de Estadística o el Centro de Investigación Sociológica, que es lo mismo, está manejado por el partido que gobierna. Entonces, está pasando una cosa inédita, que nunca pasó. Y es que los datos, pues tú sabes que, o sabéis todos, que hay procedimientos distintos y todos correctos desde el punto de vista matemático para hacer las encuestas. Una encuesta tú la puedes hacer como quieras, siempre que se ajuste técnicamente al procedimiento correcto matemático para hacer la encuesta, ¿no? Tú la puedes hacer, hay varias fórmulas para hacer una encuesta. Entonces, estos hacen una encuesta, las encuestas las hacen por el procedimiento que más les favorece. Voy a poner un ejemplo, porque no se debe hablar por hablar. Se debe hablar con justeza y sabiendo lo que se dice. Estos hacen el procedimiento siguiente. Ellos encuestan básicamente a las personas que les votaron. Esto lo ha dicho un sociólogo, no lo digo yo, ¿eh? Lo ha dicho un sociólogo, por eso lo sé. Y entonces ellos, las muestras porcentualmente las toman teniendo como referencia la gente que les votó. Entonces las encuestas siempre les son favorables. Claro, esto es un pucherazo, esto no se debe admitir, ¿vale? Pero todo el mundo lo admite, no hay problema, no pasa nada. Aquí no pasa nada, porque el que gobierna es el que manda, es el que tiene la llave. Estamos, como ya sabe Devis, Humberto y Paqui y ahora Lucho, pues estamos en Latinandia, y en Latinandia puede pasar de todo. Aquí no hay problema, aquí puede pasar de todo. No estamos en los países nórdicos, ni estamos en Alemania, ni estamos en Estados Unidos, estamos en Latinandia. Bueno, en Estados Unidos está Humberto, ¿eh? Pero nosotros aquí estamos en Latinandia. En Latinandia es posible que pase todo. ¿He dicho no?
Sí, claro, claro. Sí. Lo que pasa es que eso que dices tú es un engañabobos, porque ¿de qué les sirve manipular las encuestas si después la realidad es otra?
Sí, porque ahora mismo hay un marketing político que se vende bien. Si tú eres el que gobiernas y dices, porque tienes los medios públicos que son tuyos, porque tú, los medios públicos son el altavoz del partido que gobierna o de la coalición que gobierne, ¿eh? Por lo menos aquí, en Estados Unidos no sé cómo funciona, pero en el mundo occidental que no es Estados Unidos suele suceder eso. Entonces, los medios públicos son el altavoz del gobierno que esté en cada momento. Si tú dices, nosotros tenemos el 40 y no sé cuántos por ciento, pues el público dice, estos tíos son la repera, son la releche. Bueno, pues, es marketing, eso es marketing, ¿sabes? Y parece que no, pero ahí hay una publicidad que es más que publicidad subliminal, ¿sabes?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Entonces eso no debiera estar permitido.
No, claro. Uh-huh. ¿Y tú, Davis, qué piensas sobre esto?
Bueno, pienso que claramente Hilario tenga la razón. En Italia las cosas ocurren de forma bastante distinta, en el sentido de que efectivamente acá tenemos muchísimas posiciones, que muchísimas empresas que pueden hacer encuestas, y entonces tenemos una posibilidad, un panorama un poquito más equilibrado. No tenemos una única posibilidad de encuesta, así que por acá todo puede ser desmentido, todo puede ser confirmado según lo que efectivamente le resulte a las diferentes casas que puedan organizar las encuestas, ¿no?
Aquí también tenemos empresas, perdona, que hacen encuestas. Tenemos distintas empresas, pero la empresa más potente es el Instituto de Investigación Sociológica, que es, o el centro, que ahora se llama Centro de Investigación Sociológica, que es el CIS, que naturalmente es el más potente, porque es el Estado y es el que más dinero tiene.
¿Puedo meter empresas, cuchara?
Claro, claro.
Me parece que Hilario tiene la razón, y bueno, hay una situación que justamente con este asunto de las encuestas parecería ser que no necesariamente tiene que ver con el resultado final que la persona que va a votar decide, pero resulta que sí tiene mucho que ver. Definitivamente, como dice Hilario, es las instituciones estas del Estado es un altavoz y logra algo importantísimo que en la psique de la gente cambia y dice, bueno, yo quiero estar con el partido ganador, con los ganadores, no todo el mundo, pero mucha gente dice sí y finalmente cambia su manera de pensar, pero cambia su voto por el partido gobernante. Aquí tenemos una situación parecida en Ecuador, que justamente están hablando del voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana y están en la mayoría y animando a la gente a que vote nulo, pero efectivamente no se debe votar de esa manera, sino decidir por uno u otro candidato. Pero cuando hay un marketing, o le podríamos llamar algo más peligroso todavía, algoritmos, cuando a través de los algoritmos pueden cambiarnos la manera de pensar y hacernos votar, como ha sucedido supuestamente en las elecciones presidenciales en los mismos Estados Unidos, que se indica pues que de alguna u otra manera tuvo que ver la misma Rusia, cómo pudieron cambiar la manera de pensar y de votar de la población.
¿Tú tienes que decir algo, Humberto?
Bueno, lo primero que voy a decir es que yo estoy completamente en desacuerdo con Lucho, porque Rusia no tuvo nada que ver con las elecciones, eso todo es un cuento. Eso no es cierto, y está probado ya que no es cierto. Y el estudio que llevan haciendo eso desde las elecciones ha resultado, están a rendir ya el reporte final y no han podido probar nada de eso. Al contrario, han probado que todo ha sido bastante, inventado, si no es otra palabra. Las encuestas aquí no tienen mucho crédito. Hillary, las encuestas daban a Hillary por favorita por largo tramo, justo antes de las elecciones, y fíjate, perdió. Son manipuladas siempre, y es muy fácil manipular las encuestas, no solamente como dijo Hilario, sino hay muchas formas de manipularlas. Tú puedes tratar de, por ejemplo, llamar a las casas durante el día, cuando la gente que no está trabajando está en casa, y eso es una manera de manipularla, es un tipo, grupo de gente. Hay muchas formas de manipularla para buscar el resultado que tú quieras. Las encuestas aquí las hacen distintas compañías, pero alguien siempre las encarga y las paga, y claro, tratan de depende de lo que le pidan, quizás pues lo favorecen más o menos. La prensa aquí no favorece al gobierno, Hilario, la prensa aquí favorece a la izquierda, siempre. Esté el gobierno que esté en poder. La prensa grande, la única prensa que es al revés es la radial. Fíjate, el radio es dominado más bien por los programas de gente que habla y hacen llamadas y comentan y reciben llamadas del público. Y eso está más bien dominado por gente de centro-derecha. Pero la prensa principal, escrita, radial, escrita y televisada, es de la izquierda. Está dominada por la izquierda, pero grandemente. Igual que estas instituciones de educación, de las grandes universidades, igualmente, ¿verdad? Así que eso es más o menos lo que hay aquí.
Tengo que decir un momentito que quiero aclarar a los oyentes que tenemos un ruido de fondo que, bueno, no perturba el sonido, es bastante molesto, pero bueno, cuando hay una conexión múltiple como es este caso, pues tenemos ese inconveniente, pero vamos, pensamos que no es lo suficientemente importante como para que no se oiga, así que bueno, Hilario, di lo que...
No, dos cosas breves porque creo que David quiere hablar y no le dejamos. Dos cosas breves. Una, aquí la prensa escrita, la prensa radial y la prensa televisiva, y además la prensa aquí es digital y en todo el mundo ya, hay cadenas que dominan la prensa escrita, la misma cadena, la prensa televisiva, la misma cadena, y la prensa radial, que diría Humberto, la misma cadena. Y la prensa digital, la misma cadena. Es decir, aquí hay cuatro importantes, hay más, pero hay cuatro importantes cadenas editoriales que dominan la radio, la televisión, la prensa escrita y la prensa digital. Y ahí, por la radio, por la televisión, por la prensa digital y por la prensa escrita, vas a oír lo mismo. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda que quería decir es que, efectivamente, las encuestas fallan, pueden fallar. Nosotros hemos tenido ahora elecciones en un territorio, en una autonomía, en Andalucía concretamente, hace poco, y las encuestas las manejaba el partido que gobierna en España y que gobernaba en Andalucía, según ellos iban a ganar, y ellos pues han sido la lista más votada, pero no gobiernan porque se han coaligado otros partidos, y entonces ellos no gobiernan. O sea que ahí, en ese caso, la encuesta ha fallado. Ahora puede pasar lo mismo. En las elecciones que tenemos el día 26 de mayo, el día 26 de abril y el día 28... No, el día 26 de mayo. No sé, hay dos elecciones, ya no sé cuántos.
El 28 de abril y, sí, el 20 y tantos de mayo, sí.
Sí, el 26 de mayo. Hmm. Pues ahí también pueden fallar las encuestas, ¿no? En todo caso, las fórmulas de las encuestas todas son matemáticas, Humberto, todas, como tú muy bien sabes, pero se pueden enfocar como el encuestador quiera.
Claro.
De hecho, la Hillary perdió por lo que perdió en último momento, si no gana desde luego de calle. Davis.
Bueno, yo creo que en Italia más o menos pasa lo mismo que en España. Acá también tenemos medios de comunicaciones, medios de prensa, como son los periódicos, que más o menos están por todos lados. Están por todos lados porque, por ejemplo, tenemos periódicos de izquierda, tenemos periódicos que pertenecen al centro, tenemos periódicos que pertenecen a la derecha, tenemos cierto pluralismo, ¿no? Claro que, sobre todo por la televisión, me parece que acá tenemos también unas tres cadenas televisivas, una que pertenece a la izquierda, una que pertenece a la derecha cuando gobernaba Berlusconi y otra que intenta ser neutral, que intenta dar las noticias de la mejor forma posible, neutral, digamos, ¿no? Y claramente tenemos ese pluralismo que nos permite bastante formarnos una idea sobre los asuntos, sobre los acontecimientos que pasan desde un punto de vista político.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Más o menos, me parece.
Sí, sí. Sobre...
No, luego hablamos de Berlusconi.
Sino sí, claro. Sobre el voto... Di, Lario.
No, que es curioso el contraste entre España e Italia, que tienen una cadena que es la misma. En Italia esa cadena es de la derecha, en España esa cadena es de la izquierda.
Eso me parece muy curioso, ¿no?
Sí,
porque
es curioso.
Efectivamente,
sí.
Es así. En Italia se puede hacer nombre, ¿no? Mediaset.
Sí, efectivamente.
Está considerada efectivamente una cadena de derecha.
Y aquí de izquierda.
Bueno, es muy raro, ¿no? Rarísimo.
Bueno, yo creo que lo interesante es vender el producto, así que claro, no importa si es de derecha o izquierda, lo interesante es vender.
Claro.
Davis, lo digo porque tú has mencionado a Berlusconi, que es el amo de la cadena, que es el que pone su dinero ahí. En Italia tenía Forza Italia, ¿no? Berlusconi, ¿no?
Sí, sí, sí. Aún la tiene.
Y aún la tiene. Y aquí en España, pues Mediaset tiene una tendencia, una línea editorial más bien de izquierda. Bien, es verdad una cosa, que en Italia la derecha está mucho más evolucionada que en España. Eso también es cierto, hay que decir.
Bueno, pues depende del punto de vista. Vamos a ver qué se entiende por evolucionada, porque sí, habría algo que decir sobre esto, ¿no? Por ejemplo, me parece bastante difícil pensar que la derecha en Italia esté más evolucionada que la derecha en España, si con el término derecha vamos a entender, por ejemplo, el PP. Es una cuestión bastante compleja, un poquito complicada, ¿no?
bueno, el PP, pero también Ciudadanos aquí, y también Vox, que sería...
Más derecha todavía. Es que
más derecha todavía.
Porque el PP no es tan de derecha, ¿eh?, como lo creen mucha gente.
Eso, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el PP, okay. el PP es la derecha con respecto al Partido Socialista.
Claro, claro, claro. Eso sí es verdad. Bueno, ¿y qué pensáis vosotros sobre el voto por correo? ¿Eso beneficia? ¿Perjudica? ¿Es normal tanta parafernalia como se requiere para acceder a él?
¿Quién hablo?
Pues tú, por ejemplo, que has hablado por hablar.
Pues yo soy el que más habla. Eso no. A mí me parece que si la ciudadanía, es mi punto de vista, si la ciudadanía fuera más cívica y tuviera más educación política, el voto por correo es muy bueno. Es muy bueno.
Yo pienso que el voto por correo es interesantísimo, importante, tanto en cuanto personas que en muchos lugares no van a votar porque ese día, inclusive así sea fin de semana, tienen que trabajar, pueden adelantar su voto y de esta manera pues que definitivamente los nuevos líderes que van a ser votados pues se base en relación a una población mayoritaria, dando la oportunidad de que más gente tenga derecho al voto, aun cuando no necesariamente tenga que ir a un lugar específico.
Uh-huh. ¿Ahí se utiliza mucho en Italia, Davis?
No, para nada.
¿Verdad?
El voto por correo electrónico no se utiliza y yo estoy contento de que no se utilice porque me parece bastante peligroso. A mí
no, pero no por correo electrónico, por correo postal.
En las oficinas, por correo postal.
Sí, eso es.
Pues, me parece que no. Me parece que no está difundido. De ninguna forma, no. Acá se vota solamente en unos lugares precisos, establecidos, y nada más.
Ahí en Estados Unidos, como hay grandes distancias, sí que se usará mucho, ¿no, Humberto?
Aquí sí se usa, como no hay, sobre todo para gente mayor, tiene dificultad en ir a votar y qué sé yo, se usa, claro. Pero se usa cada día más, antes se usaba menos, ¿eh? Antes claro. él iba a la gente al precinto a votar y hoy en día pues están, la izquierda aquí está tratando de que no haya que identificarse, en algunos estados ya no hay que identificarse para votar y como resultado votan gente que han muerto, gente que no tiene son ciudadanos y qué sé yo, y eso es una polémica grande sobre eso en este momento. Pero fíjate, volviendo al tema de anterior, que hablamos de la influencia de Rusia, lo que sí ha salido ahora en estos días, y es algo interesantísimo, creo yo, en Ucrania han acusado, el fiscal general, ha acusado a un señor que, por cierto, está a cargo de una cosa de ética, una sociedad de ética, qué sé yo, de tratar de influenciar las elecciones en Estados Unidos ayudando a Hillary. Y lo acaban de juiciar en Ucrania, en este momento, hace como 3 o 4 días fueron noticias.
Me parece interesante, pero te cuento, Humberto, que... justamente en estos momentos el Partido Demócrata, que bueno, en Estados Unidos lo ven como la izquierda, desde acá se lo ve a los dos como derecha mismo, ¿no? Pero igual en Estados Unidos lo ven como izquierda a los demócratas.
Aquí los vemos a los dos a la izquierda ya.
Bueno, el asunto es que justamente el Partido Demócrata ahora está intentando que el voto popular, digámoslo así, uno por uno, los votos contados, sean quienes decidan quién va a ser el nuevo presidente. Porque según tú recordarás, en dos elecciones ganó en voto popular el Partido Demócrata, como es con Al Gore, y como fue, no recuerdo la última vez, pero que también perdió Bush supuestamente, pero en colegio electoral ganó justamente el Partido Republicano. Y lo que están intentando, nada más lo que están intentando ahora es que el número de votos general pueda decidir quién va a ser el nuevo presidente. Pero en todo caso, a lo que voy es que los algoritmos, es decir, es un proceso matemático que definitivamente sí logra influenciar, y no solo, por ejemplo, en la parte de elecciones, ¿no?, sino hasta en lo que uno come, en lo que uno viste, en lo que uno compra, a través de esas famosas cookies que nos llegan al correo electrónico y todo lo demás. De una u otra manera saben cómo influenciar en cada uno, en los 7,000 millones de personas que somos en el planeta Tierra.
Lucho, la Constitución de Estados Unidos fue creada en 1776. Fue la Declaración de Independencia. Un poquito más tarde. Bueno, el caso es que esa
89, ¿no?
Fue creada, sí, 80 y pico fue, exacto. 89. Fue creada por gente muy inteligente que trató de prever los problemas que se presentarían en una unión que en aquel momento era solamente de 3 estados y desde entonces se ha expandido a 50. La razón de que hay un colegio electoral y que los votos se hacen así es la misma razón por la que hay 2 senadores por cada estado, no importa la población que tengan. Rhode Island o Delaware, que son estados pequeñísimos, tienen 2 senadores, igual que tiene California o Nueva York, que son estados con mucha población. El colegio electoral está creado para que todos los estados, para que haya igualdad entre los estados, para que unos estados muy poblados no puedan dominar a los que no lo son. Y eso es lo que previene que si no estaríamos siempre a merced de la gente que vota en Nueva York, Chicago, Detroit, California y mira cómo andan, mira que esos estados son los que peor andan hoy en día aquí. Así que estaríamos muy mal, estaríamos mucho peor. Eso fue una medida muy inteligente de los que crearon la Constitución americana. Y quieren ir en contra de la Constitución, quieren ir en contra de los primeros 10 enmiendas de la Constitución, que son lo que le llaman el Bill of Rights, los derechos del ser humano, etcétera. Así que hay muchas cosas que quieren cambiar aquí, definitivamente, porque este país está yendo hacia la izquierda y a pasos agigantados.
Bueno,
sí, nada más de lo que piden. Nada más de lo que digo, está intentando los demócratas hacer. No digo que esté a favor o en contra de ello. Nada más de lo que los demócratas intentan.
Es cierto,
están intentándolo, sí. Pero que California esté entre los peores estados, no. California es creo que el octavo, si lo consideraríamos como país independiente, es quinto o sexto país más rico del mundo.
Y endeudado hasta la médula.
Bueno, no importa. No importa que estén endeudados. Vamos a ver. Suscribo íntegramente lo que dice Lucho. Y tengo una objeción que hacer a lo que dice mi amigo Humberto. California efectivamente es la quinta economía del mundo, la quinta. Con respecto a lo que dice Lucho, efectivamente la encuesta es de alguna manera publicidad, es marketing, pero vamos, ¿de qué manera? Es marketing. Y con respecto a cómo se ve Estados Unidos desde los países que no son Estados Unidos y sobre todo desde Europa, hombre, Estados Unidos, nosotros en Europa entendemos que, con excepciones, porque hay quien puede entender lo contrario, pero en general, Estados Unidos, nosotros entendemos que los republicanos son la derecha, 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 y los demócratas pues son la derecha menos derecha, pero la derecha. Nosotros entendemos que el Partido Comunista en Estados Unidos, si es que existe, debe tener poquísima fuerza, poquísima, si es que tiene alguna, entendemos, y nos han dicho porque todos nos lo dicen, la verdad es que no sabemos mucho, nos han dicho aquí en Europa que en Estados Unidos los partidos tienen una fuerza relativa porque solo tienen fuerza cuando va a haber elecciones, luego ya después pues esto es lo que nos han dicho en Europa, y tú no lo confirmas o no lo desmientes.
No, Hilario, no vale la pena. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso no, yo no estoy tratando de convencer a nadie, ni mucho menos. Yo simplemente le pido mi opinión y la doy.
Yo tampoco. Yo tampoco, sí, querido. Yo digo lo que nos han dicho. He dicho lo que nos han dicho.
Está bien, bueno, perfecto. Te lo han dicho. Yo no, eso no tengo opinión que te lo digan. Que digan lo que sea. Yo no, cualquiera puede decir cualquier cosa. Eso no tiene nada que ver. Yo te digo como yo veo las cosas y simplemente yo las veo que para mí los dos partidos están a la izquierda. La que más a la izquierda está es el demócrata, sin duda. Y no siempre fue así. No siempre fue así, no, si la historia aquí es larga, lo que pasa es que hay que entenderla un poquito, igual que California hay que entenderla un poquito. Yo he visitado California unas cuantas veces, yo conozco California bastante bien, ustedes probablemente ninguno ha estado ahí, pero bueno, yo que Paqui sí, yo sé que ha estado, Paqui también ha estado. En California el costo de la vida es altísimo, hay un problema muy serio entre la gente en las ciudades grandes y la gente en las agrícolas, que los que viven para el interior en California, que trataron inclusive un movimiento de secesión, trataron de separar a California en dos estados por el problema tan grande que tienen, y el dinero grande lo tienen gracias a todo lo que salió de internet y de digital, y se están yendo de allí. Hoy en día Seattle es una ciudad que donde es la sede de muchas de esas cosas. Seattle no está en California, está afuera, pero salió del Silicon Valley, que le llaman Silicon Valley, que es el norte de California. Seattle está muriéndose ya, porque tiene unos problemas más que serios. San Diego, una ciudad que he visitado muchísimas veces, tiene unos problemas más que serios hoy en día. Tiene una población de gente sin errantes por las calles, sin casa, gente vagabundos, que es increíble, y el problema que tiene es más que serio en este momento. Hay muchos problemas grandísimos en California, políticos y problemas creados por el gobierno que han tenido y la mala gestión que ha tenido. En San Francisco, que es una ciudad que ha declarado que es una ciudad donde no van a hacerle, vamos, permiten todo tipo de malhechores y cosas, el crimen y el costo de la vida y 15 problemas serios, más que serios, tienen hoy en día. California, la gente está yendo de California, se está yendo para otros países, para otros estados, se han ido de California, se han ido muchísimamente para Colorado, por ejemplo. Colorado, y lo han influenciado mal. Colorado también está en ese mismo, está empezando a tener el mismo problema que tiene California también. Y ese problema es serio. Los lugares con más, las ciudades con más población aquí, los estados con más población, todos están en problemas, todos. Problemas económicos serios. Mira Nueva York, ¿qué ha pasado en Nueva York hace poco? Nueva York está, se le fue a Amazon y ya se le está yendo la gente, se le está yendo los negocios. No compiten con el resto de los estados. Y ese problema aquí, ese dilema, es viejo, no es nada nuevo. Eso existe hace tiempo, pero se está empeorando cada día más.
Uh-huh. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo os quería preguntar a ver qué opináis vosotros sobre la obligatoriedad de votar. ¿Qué pensáis? ¿Que es bueno que haya obligación de votar o que, como en otros países, la mayoría de ellos vote quien quiera? A ver, Hilario, empieza tú.
Ah, no, pues que yo, por ejemplo, no pienso votar.
O sea que...
Creo que te he contestado, ¿no?
Muy bien.
¿Y tú, Lucho? ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno que obligar al pueblo a que vote o no?
Sí, que deben votar.
No, una cosa es que deban y otra cosa es
obligatorio.
No, tú lo pondrías como no obligatorio, ¿no?
Como no obligatorio, porque inclusive quienes leen a veces no estamos en condiciones de saber exactamente qué es lo que ofrece cada partido, cada posición. Menos aún la gente que no tiene ningún conocimiento, y que es mucha, lastimosamente por el tipo de trabajo que desempeñan o por el tipo de acceso a la cultura que tienen. Pero es justamente la gente más influenciable y es lo que les interesa a los políticos, tener ese motín de población a su favor, que es fácilmente maniobrable, ¿no? Uh-huh. En cambio, es mejor que vote la gente que efectivamente tiene conocimiento y sabe qué es lo que se debería hacer en una región o un país.
Uh-huh. ¿Tú, David, qué opinas?
Yo pienso que cada persona tenga el derecho de hacer lo que quiera y que no se pueda pensar que una votación sea obligatoria. Claro. Se puede pensar porque hay que ofrecerles a las ciudad, a los ciudadanos la mayor libertad posible.
¿Tú, Humberto?
Yo creo que el voto debe ser voluntario también, pero fíjate, hay otra cosa, el voto no siempre fue para todo el mundo, ¿eh? El voto antiguamente no era para todo el mundo, era para el que pagaba impuestos.
Además, por supuesto.
O sea, el que paga es el que debe decidir qué se hace con el dinero, ¿verdad? Eso es un punto de vista. Eso se ha abolido y no existe. Ya cualquiera puede votar, no tiene que pagar impuestos. Pero el problema que te encuentras es cuando la mayor parte de los votos, la gente que es elegible para votar, no paga los impuestos, pues esa gente quiere cada vez que el gobierno le dé más cosas, porque ellos no son los que lo pagan, ellos quieren que lo paguen nosotros. Y eso es una receta mala, creo yo, al final. Pero claro, eso hoy en día es muy impopular decir eso, pero es que antes, sí. antiguamente era así, ¿verdad? Antiguamente era así la cosa. Y eso es un problema serio que existe en toda democracia.
Humberto, si me permites, sí, tienes razón, pero nada más, como tú dices, es impopular. Imagínate. Pongamos el caso de que muchas mujeres que aún puedan ser, y que está muy bien que trabajen en su casa, y que es trabajo, y que están cuidando a sus hijos, también tienen derecho a votar, aun cuando no paguen impuestos. Entonces, por eso te lo que dices es impopular, ¿no es cierto?
Eso es un buen argumento, pero no cabe duda, ¿sí? Ajá. No, decir nada de esto es blanco y negro, por supuesto. Todo esto
exactamente.
Esto es toda cuestión, y eso es muy 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 válido. La mujer que se queda en casa y trabaja, está haciendo un trabajo también, aunque no está pagando impuestos, por supuesto. Pero bueno, eso es un punto de vista, ¿no? El caso es que la votación, lo que sí es importante es que el votante sea una persona que sabe lo que está pasando, que esté consciente, que sepa, y eso también se están tratando, está perdiéndose eso, y creo que es a propósito. El pueblo cada día está menos informado y peor instruido, ¿eh?
No, es curioso. Yo, por ejemplo, me chocó bastante ahí en Argentina, ¿no? Que además que es que te lo llevan al milímetro eso, ¿no? Lo revisan al detalle.
Yo quería retomar una cosa que cuando antes hablábamos de California y Humberto nos ha dado unos datos tal, y nos ha dicho Humberto que California es un estado muy caro, coste de vida muy elevado. En Europa hay un país que teóricamente es el sumum del bienestar, teóricamente me refiero a Suecia, y Suecia es un país muy caro, seguramente es el más caro de Europa.
¿Y qué ha pasado en Finlandia recientemente, Hilario?
Uy, en Finlandia muchas cosas. En Finlandia las cosas no están nada bien. También es uno de los países más caros de Europa.
Pero está en este momento prácticamente
más feliz.
Prácticamente quebrado, un país rico, homogéneo, del nórdico, y todas las cosas había por haber.
Quebrado, sí.
Ah, bueno. Eso mismo le pasa a California, eso mismo. No llega a ese punto todavía, pero es el camino que va.
Un país de nivel de vida alto está quebrado en este momento.
Y Suecia, que tú dices, porque yo de Suecia sé un poquito.
No, Suiza, él está diciendo Suiza, ¿no?
No, Suecia.
Ah, creí que era Suiza.
Suecia, yo tenía un buen amigo sueco, que era un diplomático sueco, ya murió, pero un buen amigo. Y ese señor era un hombre que hablaba 7 idiomas, muy instruido, a mí me encantaba conversar con él. Y nos contaba, Suecia tuvo que dar una marcha atrás increíble, porque se le estaba yendo el capital completo de allí. Todas las fábricas grandes se estaban yendo de Suecia porque no podían resolver. Había un 28% de ausentismo en los trabajos y había que seguir pagando.
Claro, pues lo pagan todo.
Bueno,
lo pagan todo. Tú en Suecia.
Es que el ser humano se aprovecha de eso en vez de hacerlo justo. Claro, es lo que pasa.
Humberto, lo pagan todo. Tú en Suecia, tú puedes estar parado toda la vida y luego tienes jubilación. Eso sí, la jubilación naturalmente será proporcional a lo que te pagaban cuando estabas desempleado.
Y tú puedes llamar al trabajo y decir, no puedo trabajar porque no me siento bien, y ya está, y te siguen pagando, siguen pagando. Entonces, el 28% no trabajaba, de los empleados tiene que pagar el sueldo, y eso, claro. Eso tiene que pagarlo alguien, porque no sale del aire, las cosas no salen del aire, alguien tiene que pagar siempre.
Nosotros tuvimos una persona que estuvo a punto de colaborar con nosotros en la radio, que era de Tánger y que se había ido a Suecia y decía que bueno, que se había ido allí, que ya estaba horriblemente mal, que no se adaptaba para nada, pero que bueno, como el gobierno le pagaba tantas subvenciones, que podía vivir de maravilla sin trabajar.
En Suecia se paga todo.
Entonces, si todo el mundo fuera gente ética y quisiera trabajar y tuviera un trabajo que le gustaba y eso, pues sería bueno. Pero la mayor parte de la gente no hace eso. La mayor parte de la gente se aprovecha del gobierno, se aprovecha de las cosas que le dan. Y eso es una lacra que no puede... La lacra no camina, la lacra es polla.
Es una cosa rara que configura una mentalidad y que está... Y que os voy a dar un dato que a lo mejor todos sabéis o tenéis o estáis. Suecia es uno de los países... de Europa, creo que también del mundo, en el que más se suicida la gente. Por otro, ya sabéis que el suicidio no es noticia, el suicidio no sale en prensa, pero el suicidio es un hecho, ¿no?
Todos los nórdicos, Finlandia también.
Finlandia también. En Suecia es uno de los países. Un sueco me decía, es que aquí no vemos el sol y eso influye mucho. Bueno, eso puede ser un factor, pero tiene que haber otros.
Yo creo que sí.
Hilario, Humberto, creo que hay un dicho popular, ¿no? Cuando el muerto hay quien lo cargue, se hace más pesado, ¿sí? Entonces, mientras haya quien nos pague y nos dé todo, como dice Humberto, en verdad, si nos sale gratis y no trabajamos, pues la naturaleza humana, lastimosamente pienso que no nos lleva a eso. Y creo que eso va desde el nivel familiar, ¿no? Cuando hay una ayuda demasiado paternalista o maternalista hacia los hijos, pues más se demoran ellos en defenderse por ellos mismos. Uh-huh. Y por eso es importante pues que igual a nivel familia, a nivel país, cada ciudadano se haga responsable en la mayor parte de lo que pueda de sus responsabilidades. Y lo que pasa en Suecia, es decir, si te está pagando todo, pues tienes tiempo para pensar, como decimos, en la inmortalidad del cangrejo y terminan suicidándose. Uh-huh. Es lo que pasa.
Bueno, para finalizar ya esa tertulia vamos a hacer una ronda, digamos, de lo que cada uno considere que debe decir antes de cerrar ya este tema definitivamente. Davis, ¿tú qué opinarías o tú qué dirías ya a modo de resumen?
Pues no sé, vamos a ver. Diría esto, que efectivamente las elecciones siempre son una fuente de democracia y sea que tengamos como una posibilidad de encuestas manipuladas como que no las tengamos, efectivamente votar es importante y hay que esperar que cada persona pueda votar con cada vez más sentido crítico y con su opinión. Eso es lo que efectivamente me parece importante y insoslayable. Vamos.
Lucho.
Nada más, pues que el voto debería ser voluntario y que la peor democracia es mucho mejor que la mejor dictadura.
Lario.
Pues yo quiero decir que os recuerdo que en el Parlamento Español tenemos 14 partidos, 14, ya está bien, 14. Y la segunda cosa es que tenía muchas ganas de conocer la voz del viejo aviador.
Humberto,
decepcionado.
Dato el cierre.
No, para nada.
Yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar, que es una pregunta que me la contesten rápidamente. A ver, nada más una cosa sencilla. En los países de cada uno de ustedes, ¿todavía se enseña en la escuela primaria moral y cívica?
No, no. En Ecuador, justamente es algo que están retomando ahora porque se deja a un lado la moral, terrible, no, está para llorar.
Bien,
¿Y en Italia, Davis?
En Italia se enseña en la primaria no, pero en la secundaria sí, se enseña una especie de los derechos de la ciudadanía y los fundamentos de la Constitución.
Bueno, ¿Los deberes también o derechos solamente?
No, los deberes también.
Yo he dado muchos años ética, ¿eh? Y no hace tantos años que dejé la enseñanza. Pero claro, a nivel ya, digamos, de bachillerato, ¿no? A nivel de niño pequeño, que quizás eso se debería dar desde el inicio.
No tengo información yo de que los niños sepan mucho de cívica, educación cívica, aquí en mi país, ¿sabes?
Bien, bueno, pues yo creo que ha sido una tertulia muy buena y muy productiva. Yo creo que esto es una cosa que creo que debemos estar todos orgullosos de los que hemos participado en ella, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí.
Bien, entonces vamos a Paqui a invitar a los oyentes que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la EIA mayúscula.
Perfecto. Entonces, Lucho Cuevas, Devison Neto, Hilario Alonso, Paqui Sánchez Caparro y Humberto Rodríguez se despiden porque ya esto se está acabando. Y ahora yo creo que solamente nos resta agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos, todos sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Entonces,
acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.